Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 12 de agosto del año 2022. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, y es que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el gran reto de reencauzar la economía del país en un momento complicado en varios aspectos. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Armando Mendoza, él es economista. Pero antes vamos a ver cómo va el precio del dólar el día de hoy. Lo vamos a ver en pantalla. El dólar paralelo se compra en 3,86 soles y se vende en 3,90 soles. Y en los bancos se compra en 3,85 soles y se vende en 3,97 soles. Vamos de inmediato con el programa. Dijimos que el ministro de Economía y Finanzas, recientemente juramentado, Curburneo Farfán, tiene un gran reto para reencauzar la economía del país. Pero en sus primeros días al frente del portafolio del Jirón Junín ya se ha reunido con representantes de diversos gremios empresariales, pero también con el presidente del Banco Central de Reserva. Se ha reunido también con representantes de los sindicatos del Estado. La intención es dar señales de confianza claras al mercado para elevar justamente la confianza que se requiere por parte de los agentes económicos. Sobre los retos de la nueva gestión en el MEP hablaremos el día de hoy, como dije, con Armando Mendoza, economista, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Armando.
Buenos días, Domingo.
Muchas gracias. Bienvenido a LR Más Economía, Armando.
¿Qué tal? Siempre un gusto estar aquí. Y bueno, efectivamente, como tú has señalado, las primeras acciones que ha tomado el ministro Kurt, ¿no?, Borneo, han sido de unirse con distintos actores importantes en términos de la economía, pero también de la política nacional, en términos de tratar de buscar construir una suerte de consenso, ¿no?
Importante.
Ambiente positivo.
Así es. Armando, cuéntame. Justamente vamos a hablar sobre esto, sobre estos pasos que está dando el ministro de Economía, pero en principio para ubicarnos, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento del Perú sería de 2,8% este año, lo que implica un descenso desde el estimado de 3% que tenía el Fondo Monetario Internacional para el Perú. ¿Qué tanto se ha desacelerado la economía peruana?
A ver, es bien sabido que tras la contracción brutal que tuvimos en el 2020 debido a la pandemia, en el 2021, que fue un año de rebote natural con la apertura de la economía, la vuelta a las actividades, ¿no?, el Perú registró una tasa de crecimiento impresionante, si mal no recuerdo, del 13%, y se sabía que este 2022 el crecimiento se iba a moderar, pero no se esperaba que se llegara a estos niveles. A comienzos del año se pensaba que podíamos alcanzar una tasa de crecimiento del 4%, pero por distintas razones, en parte cierto por factores externos, como ha sido la crisis mundial de los alimentos, ¿no?, de los combustibles y otros, eso ha contribuido a desacelerar la economía, pero también es cierto que ha habido un componente interno muy fuerte, la inestabilidad política, ¿no? No puedes tener políticas sectoriales adecuadas si estás cambiando de ministros en carteras claves cada mes y medio, cada dos meses, ¿no? Y ciertamente la política ahí se ha entrometido con la marcha de la economía, se ha generado mucho resquemor, mucha preocupación entre sectores importantes de la economía, y eso se refleja, por ejemplo, en proyecciones como la meta de crecimiento de la inversión privada, que este año sería cero, acorde al Banco Central.
Así es. Armando, te cuento otras cifras sobre el PBI peruano, para obviamente ubicarnos un poquito más. El Banco Central de Reserva estima que el Perú crecerá 3,1, en tanto el Ministerio de Economía estima que ese crecimiento del país sería de 3,6%. Sin embargo, nuevamente con las cifras del Fondo Monetario, el estimado para el Perú es solo de 2,8% en este año. Tú estás hablando también de un crecimiento cero de la inversión. Esto es importantísimo. Uh-huh. En ese papel, entonces, en ese sentido, ¿qué deberíamos hacer?
A ver, evidentemente es tratar de buscar impulsar el crecimiento, pero impulsarlo de manera sostenible. Más allá de las proyecciones, porque finalmente las proyecciones, yo siempre digo, tienen mucho de futurología, de decir, bueno, si pasa esto, creceremos tanto o tanto. Lo importante es la trayectoria descendente en las expectativas de crecimiento. Tú has señalado bien que una cosa son las cifras oficiales que ya hasta este momento, que entiendo, van a ser reajustadas, otra las que presenta el Fondo Monetario Internacional, pero yo destacaría las mismas proyecciones o estimaciones que ha presentado el ministro. El ministro, y esto hay que reconocérselo a Curburneo, ha sincerado cifras a contracorriente del triunfalismo del último mensaje del 28 de julio, señalando, si mal no he leído en las noticias, que este año podríamos estar creciendo apenas 2,2%. Y es bien sabido, porque además lo señaló el mismo ministro de Economía, ¿no?, que con una tasa de crecimiento del 2,2% literalmente es un año perdido, es un año estancado. Es bien sabido, hay un consenso entre los economistas que la economía peruana tiene que crecer por lo menos 5-6% como mínimo para que efectivamente comience a generarse crecimiento, ¿no?, con empleo de calidad, pero que además tenga un impacto en el campo social, ¿no?, con un descenso importante en las tasas de pobreza monetaria, de pobreza multidimensional. Entonces, realmente aquí nos perfilamos ante un año muy complicado, en donde si tú me dices qué es lo que se puede hacer, ya estamos a agosto, es avanzar con el tema de la inversión pública, que también lo señaló el ministro, ¿no?, que tiene que ser lo que de alguna manera sustituya, pero también apuntale, ¿no?, la inversión privada que está estancada, y ver qué se puede hacer este año, pero además mirar hacia el 2023 cómo efectivamente recuperamos el espacio y el tiempo perdido.
Armando, ¿cuáles son los principales retos del ministro de Curbuneo, obviamente al frente del Ministerio de Economía y Finanzas? Estamos hablando de inversión, estamos hablando también de la posibilidad de incrementar el PBI, el crecimiento económico del país, pero fundamentalmente en los bolsillos de las familias, de las personas. ¿Qué hacer, Armando?
A ver, me pones una lista muy larga, pero bueno, sintetizando y priorizando. Lo primero, yo diría, es estabilidad. Efectivamente, generar un clima de confianza. Ya hemos hablado, ya hemos mencionado sobre las reuniones que se está teniendo con los distintos sectores. Ahí el ministro va a tener un desafío porque mucho de esta generación de confianza ya no depende de él, depende de la marcha en general, del comportamiento en general del gobierno y de la oposición. Entonces, a veces, sí, se dice, bueno, la política y la economía deberían de ir por cuerdas separadas, pero en la práctica eso no sucede. La política se entromete sobre la marcha de la economía, ¿no?, y los planes, ¿no?, y las estrategias mejor planeadas de repente terminan paralizadas, distorsionadas, descarriladas, porque ¡boom!, pasó algo en el ámbito político. En ese sentido, yo espero, ¿no?, que la gestión de Burneo tenga éxito y sobre todo que dure. No podemos tener estar cambiando de ministro de Economía cada 6 meses, como ha sucedido hasta ahora, ¿no? Entonces, lo primero sería asegurar estabilidad para su propia gestión y para la marcha de la política económica. Segundo punto, y tú ya lo has señalado, la inflación es un tema crítico. Del 2019 al 2022 se perdió en términos reales casi el 20% del ingreso por remuneraciones en Lima Metropolitana, y probablemente en muchas provincias la situación es aún peor. La inflación es un impuesto que nos carga a todos, pero particularmente a los más pobres. En el discurso del 28 de julio se anunciaba, ¿no?, triunfalistamente el descenso de la pobreza. Sí, pero esos eran datos del 2021. En este 2022, cuando se mide la pobreza monetaria, considerando la inflación que ha habido, hay un serio riesgo de que efectivamente la pobreza monetaria vuelva a incrementar su incidencia. Entonces, ahí hay un desafío muy fuerte que tienen que encarar el Ministerio de Economía en cómo llega a los sectores afectados con medidas, ¿no?, que efectivamente defiendan su economía. Ya se ha señalado, por ejemplo, que la rebaja que se hizo en su momento del IGB, exoneración del IGB, ISC, etcétera, no se trasladó realmente en su totalidad a una reducción en los precios para los consumidores y usuarios, debido a la misma naturaleza de los mercados peruanos, que son mercados pequeños, distorsionados, en donde un grupo pequeño de actores controla, ¿no?, y como intermediarios se apropian de esas rebajas. Entonces, ahí hay todo un desafío. El ministro ha señalado que quiere coordinar mejor con el Banco Central. Creo que ahí se ha generado además una controversia innecesaria, ¿no? Creo que se ha exagerado el tema. Es importante que haya una coordinación con el Banco Central, que de correcto.
Así es, Armando, precisamente
el primer mandato, ¿no?, es mantener, alcanzar su rango meta de inflación.
Así es. A propósito de ello, de esta reunión que mantuvo el ministro de Economía con Julio Velarde, que es el titular del Banco Central de Reserva, ¿qué tanto ayuda a articular la política fiscal al cargo del Ministerio de Economía con la política monetaria por parte del Banco Central? Porque uno de los problemas fundamentales, tú lo has señalado, es la inflación galopante en el país. Armando.
Ciertamente, en ese sentido la política monetaria, la política y la política económica tienen que dialogar y coordinar armoniosamente, ¿no? Pero obviamente no puede jerarquizarse una sobre la otra. Finalmente hay que mantener la independencia, ¿no?, y la autonomía del Banco Central y también obviamente la independencia y autonomía del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, ahí hay una suerte de dilema. El Banco Central ha estado subiendo, ¿no?, su tasa de interés de referencia, lo cual también va en la lógica de lo que se ha estado dando a nivel global por parte de los distintos bancos centrales en la búsqueda de contrarrestar las presiones inflacionarias. El problema es que un alza en las tasas de interés de referencia evidentemente te genera una señal, se encarece el costo del dinero y eso tiene lamentablemente efectos recesivos. Entonces eso también va a contracorriente de los intentos de generar mayor crecimiento este año. Ahí hay que dialogar y ver cómo se afina, ¿no?, cómo se afina la política monetaria con la política económica, de tal manera de dar señales al mercado, a los actores económicos, ¿no?, de que no se va a permitir, ¿no?, que se mantengan altos niveles de inflación, pero que al mismo tiempo se va a procurar establecer mecanismos para estimular la economía, que como ya he señalado, en mi opinión deberían de ser específicos, dirigidos a sectores concretos de la población, ¿no?, de sectores concretos del aparato productivo, antes que medidas ciegas, como fue en su momento la rebaja del IGB y el ISC, que no tuvo los efectos deseados.
A propósito de ello, el Banco Central de Reserva acaba de subir la tasa de interés de referencia a 6,5%. Durante el primer año de pandemia, obviamente, tuvo que relajarse esta medida y se bajó rotundamente para posibilitar, digamos, el dinamismo económico. Sin embargo, tú estás señalando que de alguna manera subir la tasa de interés de referencia va a implicar una desaceleración de la economía peruana. Pero ¿cómo, de alguna manera, articular esa política monetaria con esa política fiscal que ahora está empeñado el ministro de Economía?
Sí, como ya he señalado, lamentablemente cuando se sube la tasa de interés de la referencia, esa es una para todo el sistema financiero. Evidentemente se encarece entonces el costo del dinero, se encarecen los créditos hipotecarios, créditos personales, etcétera, créditos de inversión, etcétera. Y todo ciertamente tiene un impacto sobre la capacidad de los agentes económicos de financiarse para sus inversiones privadas, para compras y otros. Entonces, todo eso nuevamente tiene un impacto sobre el reducir la demanda, reducir los niveles de actividad. Allí, lo que yo esperaría por parte de la política económica es que se busquen mecanismos, ¿no?, específicos de impulso y de apoyo a los sectores productivos, pero también, y esto es importante, a los sectores de la población, ¿no?, que se vean más afectados. No solamente en términos productivos, sino también en términos de sus niveles de bienestar, en términos de bonos, ¿no?, alimenticios y otros. Vamos a ver cómo eso se presenta. El ministro Burneo ha señalado que va a presentar un plan de corto plazo en breve, ¿no?, sobre la reactivación. Veremos las medidas específicas que proponga. Yo esperaría que se fuera por ese lado, con medidas específicas antes que con medidas ciegas, ¿no?, sin mayor distinción, que muchas veces no tienen un destino adecuado.
Ayer el Congreso ha dedicado todo un día para la elección del tercer vicepresidente del Congreso. A propósito de ello, hubo jaloneos, hubo puyazos, hubo agresión. ¿Cómo crees tú que el Congreso está actuando y si está acompañando en esta recuperación del país que realmente necesita? Porque hemos visto hace poco, por ejemplo, demorarse más de mes y medio para aprobar un crédito suplementario de 2,000 millones de soles para poder entregar un bono alimentario a las familias más pobres del país. Entonces, ¿cómo hacer que el Congreso pueda acompañar también al Ministerio de Economía y Finanzas en esta recuperación de la economía del Perú?
Lamentablemente, con eso volvemos al tema que tocábamos al inicio de la entrevista, Tom. Lamentablemente la política, me atrevería a decir la mala política, se entromete, ¿no?, demasiado a menudo con la marcha de los planes económicos, ¿no?, y los descarrila, los distorsiona, ¿no?, los bloquea. Me gustaría esperar que de los sectores políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, hubiera un poco de responsabilidad. Ahí confieso que soy bastante pesimista. Yo creo que el ministro Burneo va a tener que hacer más de una vez control de daños, especialmente porque hay temas claves, como ya hemos señalado, en términos de apuntalar el crecimiento de este año, que es impulsar la inversión pública en lo que queda de este año, asegurar líneas de gasto, ¿no?, de inversión en temas críticos, productivos y sociales, y sobre todo, y este es un punto importante, a ver si le damos a nuestros representantes políticos un poquito de seriedad en el manejo de los fondos públicos. La otra vez estábamos viendo una noticia que señalaba que, si mal no recuerdo, apenas el 10% de los proyectos de ley que se presentan en el Congreso, distintas fuerzas políticas, en términos de que van a demandar mayor gasto público, apenas un 10% consideran el tema de su costo. Para muchos sectores, dentro y fuera del gobierno, de la oposición, la idea de los fondos del Estado es pozo sin fondo, ¿no? Pozo de agua del cual se puede sacar recursos indefinidamente. Y ya se han visto una serie de medidas que, en mi opinión, son muy irresponsables en términos fiscales, que es gastar por gastar, ¿no? Gastar por prebendas. Y creo que ahí el ministro Burneo, que además declaraciones previas en el pasado señalado que es un firme creyente en que tiene que darse una reforma tributaria para generar recursos, ¿no?, va a tener muchos desafíos.
De otro lado, en el panorama internacional, persiste la crisis bélica en Ucrania, pero ¿cómo ves el panorama económico internacional y sus canales de transmisión con la economía peruana, Armando?
Hay una realidad que resulta...
Tenemos algunas fallas de conexión, Armando. Sí, Armando, retomando la pregunta, te estaba preguntando sobre la crisis bélica en Ucrania. ¿Continúa, nos seguirá afectando, y este panorama económico internacional y esos canales de transmisión con la economía del país?
Sí, lamentablemente, Rumi, la verdad es que la economía peruana, pese al crecimiento y desarrollo de las últimas décadas, ¿no?, sigue siendo una economía pequeña, vulnerable y dependiente de los factores externos. Hay una crisis global generalizada que es por motivos geopolíticos fundamentalmente, ¿no?, con los enfrentamientos en Ucrania, ¿no?, el alza internacional del precio del petróleo, en el precio de los alimentos, ¿no?, y en insumos claves como los fertilizantes. Eso es una situación dada que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta. Es decir, el argumento de que, mira, hay alza generalizada a nivel global de los precios internacionales del petróleo, de los fertilizantes, etcétera, esa excusa podía ser válida hace 6 meses, 9 meses. En estos momentos ya es inaceptable. Lo que uno esperaría serían respuestas de política apropiadas, ¿no?, particularmente en el caso, para citar un ejemplo, del sector agrícola, ¿no?, asegurando y garantizando para los campesinos, para el sector agrícola, particularmente familiar, el acceso a un insumo clave, como es el caso de los fertilizantes. Lo mismo en el tema de los alimentos, con medidas apropiadas. Como ya señalé previamente, esas rebajas que se dieron en el impuesto selectivo al consumo y al IGV no se llegaron a trasladar del todo a los usuarios, a los consumidores. Obviamente tiene que haber una revisión de eso, y yo propondría medidas más específicas que vayan hacia los sectores más vulnerables, ¿no?
Así es. Armando, estamos ya cerrando el programa, yo te agradezco muchísimo, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus recomendaciones a las familias para sobrellevar esta situación económica? Y con esto nos vamos.
Pues yo diría que considerar que seguimos lamentablemente en una situación de crisis y que hay que manejar nuestras economías, nuestras golpeadas economías personales y familiares desde una perspectiva de crisis. Es decir, priorizar gasto, tener cuidado, ¿no?, en términos de si te endeudas o no. Si tienes deudas, tratar de pagarlas, ¿no?, lo antes posible, ¿no? Las tasas de intereses te pueden, los cargos por créditos pueden comerte buena parte de tus recursos, ¿no? No entrar en gastos suntuarios o superfluos, ¿no?, y concentrarse en lo esencial, que es para mí, básicamente, salud, educación, alimentación, vivienda. Punto. Esos son los 4 puntos. Y ciertamente, para todos nos es muy complicado poder llegar a fin de mes con nuestra economía, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer en este año, que todavía va a ser muy complicado.
Bien, muchísimas gracias, Armando Mendoza, por estar en LR Más Economía.
A ti, Lumi. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.
Estuvimos con el economista Armando Mendoza justamente auscultando cómo va la situación económica del país en estos momentos, donde el ministro Kurt Burneo Farfán empezó una semana de conversaciones con diferentes actores de la economía nacional, y estamos buscando también conversar con él. La próxima semana lo tendremos aquí en el estudio a el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquicuna, Panicuna, Llactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.